Buenas tardes, compañeros. Espero que se le hayan pasado excelente esta semana.
Esto es The Costa Project, donde su voz suena.
¡Vámonos!
Bueno, buenas tardes. Es un honor tener aquí al maestro Martín Vergara. Y pues nos va a ayudar a responder ciertas preguntas que se pueden surgir mediante la filosofía y también sobre su profesión de maestro. Así que, pues...
No, pues muchas gracias. Yo no suelo hacer este tipo de actividades como podcast. Soy un novato. Agradezco mucho su invitación, tanto la de Oscar como la de Mariana y ahora la tuya, Juan Pablo. El que me sepa sus nombres ya dice mucho, porque normalmente no me los aprendo. Y pues espero no hacer ningún papelazo. Con mucho gusto, tú dirás de qué, cómo quieres que platiquemos. Tú eres el que tiene, ahora sí que tú eres el maestro y yo soy el alumno.
Sí, sentía libre de decir cualquier comentario, cualquier incomodidad. Así que, si permite empezar con la primera pregunta.
Sí, cómo no.
¿Qué lo motiva a enseñar?
¿Qué me motiva a enseñar? Bueno, mira, así de entrada se me ocurren dos cosas. Hace muchos años, a mí me gusta mucho saber, soy muy curioso. Tuve la suerte de vivir y de nacer y estar en una casa donde tanto mi papá como mi mamá y mis tíos también, digamos que participaban como de esta misma dimensión. Cualquier pregunta que yo hiciera, mi papá buscaba cómo responderla o la investigábamos. Él no tenía ningún reparo en comprar libros o tuve todos los juegos de química y biología que se podían tener. Entonces, desde muy pequeño fui muy curioso y no tuve ningún límite a mi curiosidad en mi casa. Cuando fui a la escuela, pues ahí pues los límites son los del profesor, ¿no? Del que te toca. Pero tuve buenos profesores. En algún momento, no recuerdo cuándo, pero estando muy joven, en secundaria, pude primero ver una serie que se llamó El Ascenso del Hombre. Bueno, se llama El Ascenso del Hombre, que es una serie de varios capítulos, protagonizada por un intelectual para mí muy importante que se llama, bueno, ya murió, Yakov Bronowski. Cuando salió el libro, conseguí el libro y ahí... encontré una frase que me ha parecido muy importante. Bueno, para empezar, ese es un libro fundamental, gracias al cual yo entendí que, o me gustó y descubrí que podía aprender muchas cosas, ¿no? Que el mundo era enorme y que había muchas cosas que se podían saber. Pero también en alguna de sus páginas encontré la que podríamos llamar mi motivación y que es la siguiente, ¿no? O sea, el libro se llama El Ascenso del Hombre. Y lo que Bronowski dice... palabras más, palabras menos, es que cuando tú encuentras algo en que tienes habilidades y te desarrollas, experimentas un gran placer. Entonces, no hay placer más grande que el que encuentras desarrollando tus talentos. Y eso es lo que ha logrado el ascenso del hombre o el ascenso de la humanidad. Entonces, yo experimento un gran placer dando clases. ¿Sí? Me gusta mucho dar clases, me gusta venir a la escuela. La mayoría de los que vienen a la escuela llegan el lunes queriendo que ya sea viernes, yo no. Llegan a las 7 de la mañana queriendo que sean las 2 de la tarde, yo no. Y cuando digo a la mayoría me refiero a alumnos y maestros, yo no. Y entonces he encontrado que dar clases me gusta mucho, me gusta ver la cara de mis alumnos cuando escuchan algo nuevo, cuando algo les llama la atención, cuando me buscan después para preguntarme. Y además tengo la profunda convicción de que no hay nada más puro y sublime que enseñar a los demás, que ser profesor o ser maestro. No hay nada. Yo ya llegué al top de lo que un ser humano puede lograr. Vivo decentemente. O sea, no vas a ser millonario siendo profesor. Ese es otro tema. No te pagan lo que deberían pagarte. Pero hay otras, otras compensaciones como el gusto de hacer lo que haces, la gratitud de los alumnos y exalumnos, que puedo decir es real, y que pues lo puedo hacer durante toda mi vida. Yo, Aristóteles propone que lo mejor que te puede pasar es que encuentres algo que sea más grande que tú, que sea bueno, además, y para lo cual no te alcance la vida para agotarlo. Y yo, pues, encontré la enseñanza y me gusta muchísimo ayudar a los... No todos se dejan, no todos aprenden, no todos lo agradecen, pero eso ya no lo controlo yo, ¿no? Yo controlo lo que yo hago y, pues, yo creo que por eso me invitaron, ¿no?, a platicar, porque les gustan o les llama la atención las clases que doy yo, que son las de filosofía.
Sí, la verdad. Otra pregunta fuera de esto, ¿cuántos años llevo enseñando?
Ya voy a cumplir, aquí en el colegio 20, pero antes de trabajar aquí, trabajé en el Instituto de Ciencias durante 8 años. Entonces ya estoy llegando a los 30 como profesor. Y no era, cuando empecé, pues no era como soy ahora, ¿verdad? Siempre empiezas equivocándote. Ofrezco disculpas. Lo he hecho incluso cuando me he encontrado con exalumnos, sobre todo de ciencias. Pero pues así es, hay que... Echando a perder se aprende. Espero no haber echado a perder a muchos y ahora espero no echar a perder a todavía menos.
Pues, natural. También otra pregunta fuera de aquí. ¿Hay alguna materia que gustaría impartir que en este caso no sea la filosofía o historia?
Estas son las que más me gustan, pero he impartido otras que también son muy interesantes, por ejemplo, literatura. Ahora, filosofía pues es una rama de la literatura, ¿verdad? O la literatura es una rama de la filosofía, porque vamos a hablar de personas que escribieron libros, Aristóteles, Platón y otros más. Entonces, están muy cerca. También me gustó mucho cuando en su momento pude dar literatura, pero ya llevo años dando filosofía e historia. Y pues además, digamos que precisamente por los años tengo un poco más de control. Cada año planeo innovaciones en mis cursos. Cada año los alumnos son distintos a las generaciones anteriores. De hecho, también es lo interesante. Yo cuando comencé a dar clases era pizarrón verde y gis. Y ahora ya tenemos que utilizar redes sociales, la computadora, el iPad, muchísimos recursos que cuando yo comencé no existían. Y entonces también cada año para los maestros es interesante porque te tienes que renovar, hay que aprender cosas. Cuando vino la pandemia, pues todavía más, ¿verdad? Tuvimos que aprender a dar clases a distancia y eso también implicó un nivel de reto pues mucho mayor que dar clases en el salón donde uno podría tener el control del grupo y más o menos. Cuando es a distancia no sabes quién te está poniendo atención, no sabes si te están entendiendo bien. También sabemos lo que los alumnos hacen para ganar buenas calificaciones cuando están a distancia. Entonces también fue una época interesante. Y ahora que estamos regresando, porque pues apenas llevamos 3 años después de que terminó la pandemia, pues todavía hay efectos de lo que sucedió en la pandemia. Entonces, de verdad estamos en un escenario interesante para los profesores.
Pues sí, ciertamente, y también el continuo aprendizaje para ellos, no es como que ya sepan todo, también ellos incluso pueden aprender de los alumnos y, bueno, lo recomendable es que también los alumnos aprendan mucho más de los profesores. Así que, bueno, ahora siguiendo con unas preguntas.
Muy bien.
¿Qué es lo que diferencia la filosofía de otras disciplinas, por ejemplo, la ciencia?
Bueno, aquí hay varias maneras en que se podría responder. Voy a intentar una que sea sencilla y además comprensible. La filosofía, a mí hay una definición que me parece útil, dada por un filósofo norteamericano que se llama Alvin Plantinga. Él dice, la filosofía es pensar sobre algo, pero muy fuerte. Es muy coloquial, tal vez poco académica. Pero la filosofía en todo caso, o de manera amplia, lo que hace es pensar sobre todas las demás disciplinas o las ciencias. ¿A qué me refiero? Yo podría dar una clase de filosofía, o mi clase podría ser más o menos así. Yo podría entrar y decirles, ¿qué clase tuvieron en la hora anterior? Y si alguien me dice, cálculo, y entonces yo les digo, ¿y qué piensas sobre el cálculo? y empezaría la clase. O podría decirles también, ¿qué te dijeron en tu casa ayer tus papás? Lo que te hayan dicho. ¿Y qué piensas sobre eso? Entonces, la filosofía es para que pienses sobre lo que sabes o sobre lo que crees que sabes, sobre las ideas que tienes, sobre las ideas que te proponen los demás que defiendas. Hay un filósofo que se llama Gustavo Bueno, que él dice que la filosofía es un saber de segundo grado que necesita todo lo que pasa antes para poder pensar sobre ello y examinarlo. Entonces, un poco por ahí, espero haber sido claro, la filosofía es piensa sobre lo que piensas, examina lo que piensas y fíjate si es correcto y vale la pena para que lo conserves y si no, deséchalo para que encuentres mejores explicaciones. Y así es como ha funcionado la filosofía. La filosofía, por poner un ejemplo muy sencillo, en sus inicios comenzó cuando en Grecia algunos griegos que hoy llamamos filósofos, como Tales de Mileto, pensaron en si creer que Zeus, cuando estaba enojado, mandaba los rayos era una buena explicación. Y entonces pensaron sobre eso y algunos llegaron a la hipótesis de que no era una muy buena explicación y empezaron a buscar otras explicaciones. Y así, consecutivamente, tú como mi alumno sabes que yo les he propuesto la idea de que piensen en la filosofía como una conversación, donde alguien dice algo y luego otro entra a la conversación y dice, estoy de acuerdo con tu idea o no estoy de acuerdo con tu idea y no estoy de acuerdo con tu idea por estas razones y propongo una idea mejor. Entonces, la filosofía es proponer ideas cada vez mejores que incluyan a las anteriores, pero que las expliquen o las modifiquen con mayores datos o con mayores evidencias.
Ok, entonces el constante diálogo también puede ser con uno mismo para llegar a cierta verdad.
Sí, no tienes... De hecho, el diálogo primero es con uno mismo. Y regresando, por ejemplo, al tema que decías anteriormente, a mí lo que me gusta... A mí me preguntan, ¿cuántos libros has leído? Pues muchos. ¿Le gusta mucho leer? Sí, pero porque me gusta saber. Entonces, antes, pues los hombres, los seres humanos, solo podían saber o porque leían o porque escuchaban a otras personas, ¿no? Platicando. Ahora hay muchísimas opciones. Puedes ver un buen video en redes. Entonces, si yo aprendo más de un buen video que de un mal libro, pues prefiero ver una buena conferencia o un buen tutorial. Porque a mí lo que me gusta es entender, aprender. Y por eso me gusta leer, porque hay gente que escribe buenos libros porque quiere que los demás aprendan. Además, escribir es una buena manera de ordenar tus ideas. Yo recomiendo que escriban, porque así vas mejorando lo que quieres pensar y lo que quieres transmitir.
Es un filósofo de corazón, un filósofo de corazón directamente.
Sí, yo tengo esa curiosidad. ¿Qué es lo que más me gusta? Entender. Y la vida, aunque viviera 5 vidas o 6 vidas más de muchos años, voy a entender todo el universo y todas sus dramas.
No, y tal vez eso es lo grandioso de él, que nunca terminas de conocerlo a mí.
Así es.
Bueno, también siguiendo con la filosofía, ¿por qué es que actualmente se crea tan poco interés? Tiene tal vez incluso mal estigmatizado, ¿no? Es como una carrera incluso, así.
Bien, bueno, aquí no es tan difícil la respuesta. ¿A qué edad te enteraste de que existía la filosofía y a qué edad empezaste a, digamos, conocerla un poco? Hasta que yo te di clases, ¿no? Normalmente.
Realmente un poco con ética, incluso primero también con una clase de ética.
Sí, entonces, el mundo ahora funciona de tal manera que durante los primeros 15 o 16 años de tu vida nadie va a escuchar la palabra filosofía, ¿no? Lo cual es una paradoja porque todos tienen una filosofía, se den cuenta o no. O sea, todos tienen unas ideas o convicciones sobre cómo funciona la realidad y qué es lo correcto. En fin, todos tienen ideas y entonces todos tienen su filosofía. Pero la idea de filosofía que tienen, pues es como la filosofía académica que se debe estudiar para obtener una calificación, incluso como una materia de relleno. Entonces, ¿por qué la filosofía en el sentido, digamos, pues más académico, erudito, no genera interés, pues porque no es difundida desde que son niños, ¿no? Hoy día pues están las ingenierías o quieren ser youtuber. Incluso pues hay que tener ciertas habilidades, como la habilidad de estar en silencio, la habilidad de leer textos cada vez más complejos, la habilidad de saber escribir y expresar tus argumentos, y eso normalmente no se ha practicado y tampoco se practica hoy día. Entonces, mientras ya varios de ustedes a lo largo de mi vida como profesor me han dicho, yo no sabía que existía la filosofía. Si hubiera sabido, antes a lo mejor elijo la carrera. Y más de alguna vez algún exalumno me ha dicho, ya que acabe la carrera voy a estudiar filosofía. Pero porque se enteraron muy tarde, no la conocieron. Y otra terrible es que cuando la conocieron, su experiencia fue terrible, porque pues, el maestro era malísimo, los hacían leer cosas muy difíciles. El maestro le gustaba la filosofía, pero no era bueno enseñando. Entonces, igual con la literatura, si nunca has leído y de pronto te ponen a leer el Quijote, pues ya te fastidiaron el gusto, ¿no?, por la literatura. Entonces, yo creo que por eso la filosofía no tiene tanto interés. Por un lado. Por otro, como les he compartido en clase, normalmente en nuestra casa, que es el primer lugar donde nos presentan la realidad, nuestros papás, no nos dicen las opciones que hay. O sea, ningún papá, yo no conozco ningún papá que le haya dicho a su hijo en sexto, oye, está la carrera de filosofía, y está el área de la filosofía. No conozco. Yo me enteré casi por accidente, ¿verdad? Pero eso no sucede. Entonces, si quien te presenta la realidad no te presenta las opciones que hay, ¿no? Entonces, pues todos los papás quieren que sus hijos sean futbolistas, o quieren que sean abogados, o que nadie quiere que su hijo sea filósofo, porque además tienen la idea de que se van a morir de hambre, o que van a ser infelices, y no tienen idea de la felicidad que se puede encontrar siendo profesor de filosofía, ayudando a los demás. Entonces, esa es una razón practiquísima, sin lugar a dudas. La gente no, los que presentan la realidad a los nuevos humanos no conocen, no les dan opciones y pues siempre van, digamos, encarrilándose hacia las mismas disciplinas. No solo eso, a nadie le gusta o casi nadie está interesado en la antropología o en la arqueología o en la historia, pues mucho menos en la filosofía, ¿no? Hoy día todos son ingenierías, todos quieren ser tiktokers, pues muchos van a ser los dueños de la empresa de su papá, entonces pues tampoco les interesa. Igual y son muy tontos, pero les van a poner un asistente, que es el que va a salvar la empresa por ellos, pero entonces no les han presentado la filosofía como una opción.
Eso es todo parte de una mala educación.
Bueno, no sé si todo, pero es una de las razones de una no completa explicación de cómo funciona la realidad.
Ok, eso también supongo que parte desde que ellos lo entienden, ¿no? O para enseñar.
No se los presentaron, o sea, no, digamos que no tienen la culpa. Durante muchas generaciones, pues los hijos reciben la información que tienen los papás. Hay que reconocer que esto cambia. O sea, hace 200 o 300 años ni siquiera había escuelas como las que tenemos hoy. Y si nos remontamos más atrás en el tiempo, los maestros eran los papás. O sea, si tú eras un campesino o un albañil o un herrero, tú eras el maestro de tu hijo que iba a ser herrero. Pues cuando hablamos de la Edad Media, hasta que ya cambian en el contexto histórico y viene el Renacimiento, la Ilustración, bueno, no en ese orden, sino al revés, la emergencia de la Revolución Industrial. Entonces ya empieza la diversificación, y entonces empieza el que pueda haber universidades diversas y campos de estudio y los artistas, pero eso pues no ocurría antes, ¿no?
Bueno, ya sabes cuando estén en Cuartón, así que, bueno, una pregunta más simple, incluso has explicado en su clase, pero a los demás, ¿qué es el conocimiento de su
criterio? No, bueno, no es que lo diga yo, o sea, hay varias maneras de... El conocimiento es, voy a utilizar una frase que también puede ser útil. Todos los seres vivos, incluso las plantas, tienen que tener algún tipo de idea del mundo en el que viven para poder estar vivos, ¿no? Un mosquito, con que sea capaz de distinguir entre un ser humano de verdad y una estatua de un ser humano, con eso es suficiente. Porque si quiere sacar sangre de una estatua, pues no va a poder, ¿verdad? Hasta se va a romper el aguijón o lo que sea con lo que saquen sangre. Entonces, todos los seres vivos necesitan una información mínima. Tienes que ser eficiente para poder conseguir lo mínimo para poder vivir, ¿no? En el caso de los humanos, que somos seres vivos, a animales es igual. Entonces, nosotros hoy día, pues somos muy distintos de los seres humanos de hace 200.000 años en África, pero ya eran humanos. A mí me gusta decir que somos primates del Rift, porque el Rift es la zona de África, en Tanzania, donde surgió el Homo sapiens. Pero hubo otros Homo sapiens que se extinguieron, o sea que no les alcanzó la inteligencia. El Neandertal se extinguió, el Homo habilis se extinguió, el Homo erectus se extinguió. Entonces, nosotros no nos hemos extinguido, no estamos muy lejos y seguimos haciendo las cosas que hacemos, no estamos muy lejos, lo cual indica que a veces nuestro conocimiento está, digamos, orientado, regido por cosas que no nos son muy útiles, ¿no? Elegimos comida chatarra cuando no deberíamos, contaminamos, pues, provocamos el cambio climático, causamos la guerra. En vez de tomar decisiones para que haya menos armamentos, tenemos más armamentos. Entonces, estamos haciendo las cosas para extinguirnos. Entonces, el conocimiento tiene que ver con qué imágenes te creas. Entonces, pues, ¿cómo definir el conocimiento? Las representaciones intelectuales internas que puedas tener. Entonces, una persona que sabe mucho o que tiene mucho conocimiento es quien tiene muchas representaciones intelectuales. ¿A qué me refiero con esto? Si un niño ve un árbol, en su mente solo está la palabra árbol. Pero si un biólogo ve un árbol, pues en su mente hay muchas palabras, ¿no? Fanerógama, criptógana, árbol de hoja caduca o muchas de esas mismas. Entonces el conocimiento debería ayudarnos a vivir mejor y nosotros en los animales humanos además está la moral, la ética, la comprensión del dolor, la conciencia de que vamos a morir. Y pareciera que no todos utilizan esos conceptos al momento de planear su vida y de tomar decisiones, ¿no? Entonces, si entendemos que nuestra mente, como producto de la evolución, está diseñada para sobrevivir, pero no para la objetividad, eso significa que si creer mentiras para seguir vivos nos sirve, vamos a creer mentiras. Es muy fácil estar equivocado, es muy fácil tomar malas decisiones. Yo les suelo decir, piensa en los egipcios. Durante 3.000 años creyeron que existía Osiris y Anubis y estaban equivocados. Los griegos creían que existía Zeus y Heracles y estaban equivocados. Creíamos que la Tierra era plana, que el universo era geocéntrico. Entonces, es muy fácil estar equivocado. Es muy fácil no tener el conocimiento correcto. Entonces, urge tener el conocimiento correcto. Hoy día ya estamos en capacidad de irnos a otro lado, ¿no? El proyecto Artemisa. Irnos a Marte. Primero a la Luna, ya hacer colonias en la Luna y después al planeta Marte. Y eso hay que hacerlo porque este planeta lo vamos a fastidiar. ¿Cómo van a ser los seres humanos que vayan al planeta Marte a vivir ahí ya permanentemente? Es una pregunta muy interesante. Ellos serán otro tipo de ser humano. Incluso hasta físicamente no van a poder regresar porque sus cuerpos o los de sus hijos, los siguientes marcianos, ya no van a ser humanos, van a nacer en Marte. Y es un proyecto interesantísimo, ¿no? Para ejemplificar.
No te muevas, esto es The Costa Project.
Ejemplificar qué es el conocimiento, pues va a ser un mundo distinto. Ellos ya no regresarán, no podrán regresar porque estarán acostumbrados a otra gravedad, la gravedad artificial de los terrarios que construyan allá. Entonces, ellos necesitan un tipo de conocimiento que aquí es inútil, ¿no? Y es una empresa, y es padrísimo porque yo creo, así lo pienso, que va a evolucionar, es el siguiente nivel del ser humano. ¿Cómo le llamemos? ¿Quién sabe? Pero ya no van a ser Homo sapiens. Serán Homo sapiens, 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 sapiens. Y ojalá aprendan de nosotros y no cometan todos los errores que hemos cometido para que no echen a perder otro planeta, ¿no? Sí. Así como estamos echando a perder este planeta.
O sea, un paso más a otra raza superior.
Pues así es la evolución. ¿Quién sabe si alcancemos? En fin, es un proyecto muy interesante que tiene muchas vertientes.
Es muy interesante porque regularmente se toma al humano como el fin de la, bueno, como el pináculo, ¿no? De uno vivo o algunas personas.
Sí,
en este caso, pues.
Pero nada más déjame decirte, porque no he respondido claramente la pregunta que me hiciste, ¿qué es el conocimiento? Y para mí es muy sencillo. El conocimiento es el proceso por el que un humano obtiene información de su entorno. Pero también es el proceso por el que un tigre obtiene información de su entorno. Entonces, el conocimiento es obtener información del entorno y de mí mismo, ¿no? Para poder interactuar con él.
¿Te ve? Ok, entonces, bueno, ya es que saltando otra pregunta, ¿cuál es la pregunta, la principal pregunta hecha por los filósofos actuales, Sat? O se sigue preguntando lo mismo porque no sé, tal vez no se ha llegado la respuesta. O como aquí dice, hay una pregunta.
Pues no sé si se entiendo bien. Yo más bien pensaría en temas, los temas que ofrece la los desafíos que vivimos ahora, ¿no? Por ejemplo, la migración o la organización política. Antes eran imperios y ahora son como núcleos o alianzas. Antes era la Guerra Fría entre los norteamericanos como líderes de un bloque y los rusos o soviéticos como líderes de otro bloque. Pero ahorita está el asunto de, a propósito de la guerra de Ucrania, a propósito de lo que está pasando en la Franja de Gaza, a propósito de lo que está pasando en África, ¿cómo van a quedar las nuevas alianzas? Entonces el tema, pues depende también el filósofo, ¿no? Que es lo que le interesa. Pero el asunto de la convivencia y las nuevas alianzas políticas es un tema de muchos políticos, de muchos filósofos actuales. El sentido de identidad nacional, por ejemplo, ¿no? Si aquí en México, bueno, ¿qué sería ser mexicano? Si te sientes latinoamericano. Nosotros vivimos muy cerca de Estados Unidos y muy lejos de Argentina y nos sentimos más cercanos a los gringos que a los argentinos. Hay una identidad latinoamericana. Es un tema muy interesante. Ahora, si dado que me estás preguntando qué es lo que a mí me parecería más, o si no me lo preguntaste, yo así lo entendí. A mí me gusta recordar lo que hace muchos años, bueno, no muchos, muchos tal vez para el tiempo de un joven como tú, uno de mis filósofos favoritos, o sea, soy su fan, es un inglés llamado Bertrand Russell. Él vivió en el siglo XX, vivió 90 años, le tocaron las dos guerras mundiales y en alguna ocasión hicieron lo que normalmente hacían hace algunos años. ¿Podría dejar algún mensaje para las generaciones del futuro? Y entonces él dejó dos mensajes, más o menos por ahí de los años 60 del siglo pasado. Yo estaba casi naciendo y él dijo esto. Dijo: tengo dos mensajes para el futuro. Uno es intelectual y otro es moral. El intelectual es, siempre que examines alguna cuestión, guíate por las evidencias y que te lleven a donde te deban llevar, ¿sí? No aceptes nada como verdad porque te es gratificante o porque crees que va a ser de ayuda a los demás. Esas no deben ser tus guías, sino a solo donde la evidencia te lleve, porque es lo que va a durar. Un poco es, las cosas son como son, no como tú quieres que sean. Y la otra, que también me parece muy importante, es
noticias,
chismes,
podcast.
¡Vámonos!
en un mundo donde cada vez hay más personas y con ideas más dispares, va a ser inevitable que seas tolerante, porque tarde o temprano y cada vez más vas a escuchar ideas distintas a las tuyas. Y que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, si no aprendemos a vivir con tolerancia, lo que va a suceder es que ya no vamos a vivir, ¿no? Si queremos vivir juntos, tenemos que guiarnos por las evidencias, lo cual hará que las opiniones cada vez sean menos, porque todas van a estar fundadas en evidencias, no en lo que yo quisiera que fuera, ¿no? Pero sobre todo la cuestión de la tolerancia. En un mundo enorme, con mucha gente que piensa distinto, tenemos que aprender a ser tolerantes, porque si no, pues pasará lo que está pasando ahora, ¿no? Guerras, conflictos, violencia, etcétera, etcétera. Entonces esas son, es como una especie de inspiración para mí, este mensaje de Bertrand Russell.
Ok, sí. O sea, aquí está interesante, ¿no? El tema de algo tan simple como la tolerancia, que realmente no se ha logrado hasta el día de hoy, pese a...
Es muy difícil. O sea, en el término individual, yo todos los días escucho cosas con las que no estoy de acuerdo, cosas que son unas verdaderas tonterías, y en todos los niveles, incluso aquí en la escuela, ¿verdad? No voy a decir cuáles. Pero entonces lo mejor es no pelearte, porque si fueras a lograr algo, a lo mejor, ¿verdad? Pero no, yo no lo voy a lograr. O sea, personas más listas que yo, como Sócrates, como Aristóteles, como David Hume, como Bertrand Russell, como Soren Kierkegaard, o sea, mucho más listas que yo, intentaron decir las cosas, enseñar a los demás, mostrar el camino, y no lo lograron. Yo no lo voy a lograr, yo me conformo con darle clase a mis alumnos, ¿verdad? Lo que he intentado, como una especie de frase propia, cuando alguien discutimos, yo quiero ser exitoso, ¿y qué significa para ti ser exitoso? Y uno siempre pues piensa en logros físicos, tangibles, materiales, como una gran empresa, una gran casa. Para mí el éxito es poder hacer lo que quieras sin hacerle daño a nadie. Poder ser feliz haciendo lo que quieres sin dañar a los demás. Y si incluso no solo no dañas a los demás, sino que les ayudas, pues esa es, digamos, mi manera de proceder. Yo hago lo que me gusta, que es dar clases. Espero no dañar a nadie, y si lo hago, ofrezco disculpas. Siempre, nunca ha sido con la intención de dañar a nadie. Y creo que eso es lo que ayudaría mucho, ¿no? No creo que estemos obligados a amar a los demás, pero sí estamos obligados a no dañar a los demás.
No te muevas, esto es The Costa Project.
No, yo encantado de haber sido invitado a esta charla por tres alumnos brillantes. Yo cuando entro a dar clases a algunos salones, tengo en mente a qué alumno le voy a dar la clase. Y sé que algunos alumnos pues solo están ahí porque tienen que cumplir con el rito de ir a la escuela, ¿no? Lamento no poder llegar a su mente y a su corazón. Ellos tampoco hacen un gran esfuerzo, ¿no? Le quitan el lugar a alguno que lo haría mejor que ellos. Pero tanto tú como Mariana como Oscar, pues son alumnos a los que me gusta darles clase.
Sí, pues a ver, de nuestra parte intentamos ser nuestra mejor versión posible y tratar de ser buenos alumnos. Se quedó también con las preguntas revisadas, ya sé que no son del estilo que otras personas podrían preguntarme, pero pues son las cosas que a nosotros como estudiantes se nos ocurrieron. Así que pues también una disculpa si pueden parecer muy simples.
No, está muy bien. No, de hecho yo les he propuesto, hagan preguntas. Les recuerdo la anécdota, ahorita no recuerdo el nombre de un premio Nobel en física, que cuando llegaba de la escuela su mamá le decía, ¿hiciste una buena pregunta hoy? Yo como ejercicio intento por lo menos dos o tres veces por semana hacer una buena pregunta a propósito de algún tema que me interese estudiar. Yo doy clases aquí, pero como sabes también doy charlas los jueves por la noche vía digital desde mi casa, con temas de filosofía y de ciencia. Y entonces pues entra gente que le interesan estos temas, algunos alumnos. La mayoría de los que entran pues ya son adultos, ingenieros, doctores, exalumnos, a veces entran maestros. Y es un espacio muy interesante de personas que pues a lo mejor han logrado entender bien lo que yo quise decir al principio, ¿no? Y quieren examinar sus ideas para ver si sus ideas son correctas o si no lo son. Y si aprovecho para decir que estas charlas que yo hago con mucho gusto, tengo el tiempo para hacerlo, lo hago porque dando la charla solicito una cooperación voluntaria, y enfatizo lo de voluntaria, y con esa cooperación yo ayudo a mujeres que tienen cáncer. Mi esposa murió de cáncer hace ya 6 años, y una manera en que yo he logrado encontrar la serenidad es pues hacer esta actividad y ofrecer. Es como un intercambio, ¿no? Yo ofrezco una charla que supongo tiene un valor para las personas que la toman, y si lo juzgan valioso, pues ellos hacen una cooperación, y con eso ayudamos a mujeres que tienen cáncer.
Un objetivo noble y de renta. Parece terminar de una manera en la sobrellevar las cosas, e incluso, pues no sé, tratar de dejarle algo más a las personas, ¿no? Con su conocimiento y más que nada con la reflexión. Así que pues tendré que agradecer como estudiante.
Un gusto.
Con esto, pues, muchas gracias por acompañarme aquí en este podcast y por responder a estas preguntas. Así que, pues, esto fue The Costa Project y muchas gracias.
Noticias.
Chismes.
Podcast.
¡Vámonos!